Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PSOE tiene previsto registrar esta semana en el Congreso su propuesta de ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Es la intención que tienen ahora mismo los socialistas llevar al Congreso de los Diputados su proposición de ley pactada con los separatistas catalanes a cambio de seguir gobernando Sánchez en España. Conoceremos, por tanto, los detalles de un texto que amparará, por cierto, también a los miembros de los CDR y de Tsunami Democratic que incendiaron las calles de Cataluña durante aquellos días del procés. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
El acuerdo con Esquerra debería precipitar también el resto de apoyos que permitirían a Sánchez continuar en Moncloa.
Parece que el PSOE está viendo la luz al final del túnel, o al menos así lo transmiten desde Moncloa, tras las reuniones con Esquerra y Junts. La última en producirse ha sido con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en un encuentro en el que se ha terminado de cerrar los flecos de esa futura ley orgánica de amnistía. Todas las miradas apuntan a que hoy jueves será el día elegido para registrarla en el Congreso. ¿Y qué recoge esta amnistía? El perdón a los casos de corrupción y de terrorismo que tuvieran que ver con el procés independentista del 1 de octubre de 2017, es decir, la violencia contra los agentes o el desvío de los fondos para lograr esa ansiada independencia. Sobre esto se ha pronunciado el ex senador socialista Jesús Manuel Alonso, que ha fijado que lo mejor hubieran sido unas nuevas elecciones.
Está utilizando la amnistía como un beneficio personal. Evidentemente, con esto no estoy de acuerdo. Lo más democrático es que hubiese una convocatoria electoral.
Sin embargo, Junts asegura que quedan flecos por cerrar y Esquerra y PNV van a consultar a sus fases. No obstante, parece que nada va a frustrar el sueño de Sánchez de una nueva investidura, aunque sus cesiones a los independentistas puedan convertir la nueva legislatura en una pesadilla.
Por primera vez en Oriente Próximo se ha abierto la frontera de la Franja de Gaza con Egipto, 25 días después de los ataques de Hamas en territorio israelí. De momento han cruzado poco más de 300 personas, entre ellas, por cierto, un anestesista español de Médicos Sin Fronteras. Naciones Unidas reconoce que están preocupados por los últimos ataques israelíes al campo de refugiados de Jabalia. Señala que son desproporcionados y que podrían ser considerados como crímenes de guerra. Estados Unidos, por su parte, quiere asegurarse de que se respeta el derecho internacional. Lo reconocía el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Reiterará nuestro apoyo al derecho de Israel a defenderse en conformidad con el derecho internacional humanitario. Discutirá la necesidad de tomar todas las precauciones para minimizar las víctimas civiles y nuestro compromiso compartido de facilitar el aumento y la entrega sostenida de asistencia humanitaria vital a los civiles en Gaza. También la reanudación de los servicios esenciales y la garantía de que los palestinos no sean desplazados por la fuerza fuera de la franja.
En el plano diplomático, Jordania ha llamado a consultas al embajador israelí, que también tomaron Chile y Colombia, y Bolivia pues ha ido más allá y directamente ha roto relaciones diplomáticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Una nueva borrasca ha entrado en España provocando ya importantes problemas en el norte peninsular. Los fuertes vientos de hasta 140 kilómetros por hora esta noche están obligando a desviar vuelos en los aeropuertos de Galicia, Asturias y el País Vasco. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a repasar la previsión del tiempo para las próximas horas.
Ciarán ha entrado en la península y hoy el día va a estar marcado por esa inestabilidad que comentaba. Si observamos ahora el mapa de España, se han activado ya varias alertas amarillas y naranjas por viento y por lluvia. Especial atención a Galicia, porque allí, además de esos vientos, de esos avisos por lluvias y fenómenos costeros, también se ha activado el aviso rojo, el de riesgo extremo, por viento. Esperamos olas cercanas a los 9 metros y rachas de viento superiores a los 110 kilómetros por hora. Precisamente estas rachas de viento tan fuertes que ya hemos notado en el norte del país han provocado las cancelaciones de varios vuelos, el cierre de parques y la retirada de mobiliario. Además, Renfe ha interrumpido la circulación ferroviaria en algunos tramos por las condiciones meteorológicas hasta nueva orden.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Informado, atendido y escuchado en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada o intentando conciliarte con el sueño. A lo mejor madrugas dentro de unas horas y hasta que caigas rendido, pues aquí te vamos a estar contando historias para entretenerte y para sacarte también muchos pájaros de la cabeza. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Hombre, nos gusta hacer reflexiones y nos gusta demostrarte que a pesar de la que está cayendo y a pesar de las dificultades con las que uno se encuentra el día a día, pues siempre ocurren cosas positivas, ¿no? Y que la vida merece la pena, y merece la pena estrujarla para darnos cuenta que aquí hay que vivir, sobre todo en felicidad y con mucha alegría. Y también es verdad que la vida pues, puede cambiarnos en cuestión de segundos. Y puede cambiarnos en cuestión de segundos, es verdad que puede sonar como atópico, pero te aseguro que es totalmente cierto. El día a día yo creo que nos enseña que es un... Bueno, que en muy poco tiempo todo puede suceder y que todo puede pasar de mejor a peor o de peor a mejor. Nunca se sabe. Pero esto quien bien lo sabe es Enrique, que es el protagonista de esta primera historia positiva de hoy. Y no es para menos, ¿no? Déjame que te presente y que te hable de Enrique. Yo creo que él es todo un ejemplo de superación. Enrique es de Quintanar del Rey, que es un pueblecito de Cuenca, donde fíjate lo que es la vida. Yo he estado haciendo las fiestas patronales en el mes de agosto durante 4 años consecutivos. Quintanar del Rey. Y en esa localidad, pues es donde vive Enrique. Y poco antes de cumplir 20 años, pasó algo que le cambió su vida, absolutamente. Enrique iba de fiesta con sus amigos, una noche como otra cualquiera, pero de camino a la discoteca en su coche, el conductor de un camión pues se quedó dormido y se lo llevó por delante. Eso es lo que dice el atestado policial. Con 19 años, Enrique se quedó tetrapléjico. Se hundió psicológicamente, no tenía ganas de vivir. Bueno, estuvo 6 meses en el hospital y no encontraba ninguna esperanza. Además, ni siquiera era creyente. Creía que la fe no podía ayudarle en nada. Sin embargo, un día fueron a verle unas chicas que pertenecían a Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, y le dijeron que le iban a acompañar a reuniones que tenían periódicamente, y Enrique, pues oye, aceptó esa propuesta. Es verdad que poco a poco la fe fue dándole la fuerza que le faltaba y cambió su manera de ver la vida. Y allí, pues se encontró con la fe y gracias a ella y al Evangelio, su vida cambió por completo. Ahora, por ejemplo, está casado, tiene 3 hijos y como dice su amigo Felipe Bermúdez, también miembro de Frater, no para de hacer actividades de todo tipo.
Enrique, después es un experto en informática, es presidente de la COSENFE en la comunidad de Castilla-La Mancha, es decir, una personalidad que ha desarrollado sus capacidades superando la gran limitación de una discapacidad extrema, ¿no?
Bueno, pues hace unos meses, Enrique, nuestro protagonista de hoy en Poniendo las Calles, recibió una llamada inesperada, una llamada muy importante para él. El Papa Francisco le invitó a que acudiera al sínodo que se ha estado celebrando durante el mes de octubre en el Vaticano. Una reunión de unas 400 personas en las que se ha analizado el futuro de la Iglesia y los retos a los que se enfrenta en el mundo de hoy. Es la primera vez que a este sínodo han ido laicos, también mujeres, y además es la primera vez que ha acudido una persona con discapacidad. Mira, en las distintas asambleas que allí se han celebrado, había 2 personas en silla de ruedas, Enrique Alarcón y el Papa Francisco. Y así describía Enrique cómo ha sido vivir esta experiencia.
Bueno, la experiencia es muy difícil de expresarlo en palabras. Traigo un corazón lleno de entusiasmo por mi fe y por la Iglesia. Ya lo tenía antes, pero todavía más hondo, más profundo, porque ha sido una experiencia totalmente espiritual. Yo creo que ha sorprendido a toda la gente que hemos participado en el sínodo. Una experiencia espiritual.
Pero es que, además, Enrique se ha hospedado en la residencia Santa Marta, que es el lugar donde vive el Papa Francisco, y gracias a eso ha tenido la suerte de compartir muchos momentos a su lado.
Es el único lugar donde además podía tener una habitación y un baño adaptado, porque otras experiencias en Roma, como el año pasado, era imposible encontrar nada. Y estar allí donde el aula de trabajo estaba justamente a unos metros, maravilloso. El Papa en las distancias cortas, un hombre que te encuentras en la puerta del ascensor, que lo tienes a tu lado comiendo en las mesas, que lo ves comer con los trabajadores de allí de la cocina, con su grupo de trabajo, con la gente que le asiste. Un hombre con una humildad, una ternura increíble. La verdad es que uno se emociona solamente de verlo allí.
Bueno, la cosa no queda ahí. Enrique también ha estado trabajando durante todo el mes de octubre en el Vaticano y ha hecho grandes aportaciones durante todo el sínodo.
He llevado preparados todos los temas que llevábamos ya desde el Instrumentum Laboris. Luego allí ha habido que trabajar de otra manera y luego tengo el orgullo de decir de que textualmente y literalmente lo que sale de discapacidad en la síntesis es una aportación propia mía y de Frater. La entiendo así.
Yo te lo recuerdo, ponedor, es Enrique Alarcón, ya es un miembro de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Durante todo el mes de octubre ha estado participando en el sínodo gracias a la invitación del propio Papa Francisco. Considero que esto es todo un ejemplo de auténtica superación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles y poniendo compañía y poniendo cercanía a través de este medio de comunicación. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Hay mucha gente que ahora se queda dormido, hay gente que está estudiando, hay gente que está preparando la jornada y que se quedará dormido dentro de un rato, y hay mucha gente que está trabajando aquí. Nos conciliamos con esos dos mundos, los que están cayendo para dormirse y los que están ya en activo para poner en marcha todo nuestro país, nuestra querida España. Mira, arrancamos este jueves 2 de noviembre con la maleta preparada porque nos vamos a ir de viaje con el gran Pedro Madera. Ponte cómodo porque hoy nos va a ofrecer rutas que están basadas en un turismo made in Spain. Hoy la pregunta te podría ser muy, muy directa. ¿Te apetecería darte una vuelta en burro? Bueno, pues hoy vamos a romper la norma y yo te digo una cosa, Bea, que montar en burro mola.
Yo no sé si he montado, yo he montado a caballo, yo sé montar a caballo, que es una cosa que sé que no la utilizo para nada, pero una curiosidad. Pero en burro creo que no he montado en mi vida. Y te digo una cosa, es uno de los medios de transporte que están dando como alternativa a los ponedores en el día de hoy.
Me imagino, claro, pero sobre todo cuando nos quiten los aviones dentro, los vuelos domésticos en España, ¿no? Que tengamos que ir en burro.
Han dicho que en vez de tardar una hora, que lo mejor es tardar 54 días, que es lo que tarda un burro en recorrer Madrid-Valencia.
Y que nos lo tomemos con calma, que mejor viajar en calma, ¿verdad?
Hombre, va a estar el Camino de Santiago y luego ya esta peregrinación.
Madre mía. A ver, Pedro Madera, ¿por dónde nos sale y cómo va a intentar convencernos? Hasta las 3 de la mañana, ¿qué más tenemos aquí pues, poniendo las calles?
Vamos a repasar algunas de las noticias más sorprendentes que han llegado hasta la redacción. Hoy te voy a hablar de una sentencia en Italia, a mí me ha dejado muerta. Y es que un juez ha tenido que intervenir para conseguir ya por una vez, ya de forma definitiva, una mujer se pueda librar de sus hijos cuarentones, que los tenía apoltronados en casa.
Madre mía.
Que te tenga que echar un juez.
Que te tenga que echar un juez, es verdad.
De casa mía, de tu padre.
¿Qué situaciones hay por ahí? Por Dios, menos mal que ahora nos lo vas a contar y nos vamos a quedar muy a gustito. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener este jueves. ¿Qué previsión nos espera, Silvia? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues nos espera mucho temporal porque tenemos a 9 comunidades en alerta por fuertes vientos y lluvias. Y aunque el temporal dio un día de tregua para las celebraciones del Día de Todos los Santos, este jueves estará marcado por los efectos de la borrasca Ciarán, que es como se llama esta nueva borrasca. La mañana será un poco más tranquila, pero la lluvia y el viento pues se van a intensificar bastante a partir de las 4 de la tarde, hora peninsular. Y estas son las comunidades, te voy a decir las comunidades que más se verán afectadas.
Vale.
Especialmente en Galicia, Asturias y el País Vasco, donde hay un aviso naranja por rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora y por fuerte oleaje. Y también aviso amarillo por lluvias que dejarán hasta 40 litros en menos de 12 horas. Una barbaridad. En las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja se ha activado el nivel amarillo por mala mar y lluvias o también fuerte viento. Y la EMET avisa de que con la alerta naranja, pues bueno, para que se sepa un poco, existe riesgo meteorológico importante con bastante peligro para las actividades pues normales. Y con la alerta amarilla pues no existe mucho riesgo para la población en general, pero sí para alguna actividad concreta, a lo mejor coger el coche o transportes públicos. Así que, Pulpo, hay que tener cuidado con salir de casa porque para este jueves está casi todo el país en alerta por fuertes vientos y piden que se extremen las precauciones.
Desde luego, y fíjate, extremar las precauciones muchas veces es sí ir pendiente de lo que tienes por ahí arriba, las cornisas, los andamios, las carteleras, las macetas, que parece una tontería, pero la cantidad de gente que tiene un percance bastante serio cuando hay pues estas jornadas de mucho viento y que por no estar, bueno, pues mirando un poco para arriba y evitando pasar por donde te podrían caer ya todas esas cosas, pues nos podemos evitar ese tipo de accidentes, ¿no, Silvia?
Sí, también las palmeras, como la palmera esa que se cayó, el vídeo que se hizo tan viral de la señora. Pero
y
qué
cómo
verdad
lo narró la señora, ¿eh?
Increíble.
Habría que llamarle para darle trabajo.
Sí, porque es que muy bueno.
¿A ti, Silvia, en algún momento te ha caído algo así fuerte en la cabeza?
No, gracias a Dios no. La verdad que nunca he tenido. Pero sí que de esto que vas a cruzar en el paso de cebra y ves el semáforo, cómo se está moviendo muchísimo, y tú dices, esto se va a caer. Pero no, gracias a Dios no se me ha caído nada encima.
Fíjate, por ahora. Yo recuerdo a mi primo Tony, que tendría 7 años. Y yo tendría 2 o 3 años. Y me acuerdo que yo estaba, mis padres estaban trabajando y estaba precisamente en casa de la yaya, que era la madre de Tony. Y me acuerdo que vino, que tenía la cara como un tambor. Y apareció con la cara como un tambor porque el viento, ahí en la avenida General Ricardos, se había levantado tan fuerte que había arrancado de cuajo la cartelera de cine y le dio toda la chapa de la cartelera en la cara. Y vino con la cara como... Es que yo era muy pequeño y me acuerdo perfectamente. Y todo eso sucedió con un golpe de viento. Imagínate las cosas que pasan, ¿eh?
Ya, es que es muy peligroso el viento. Y también es como... Bueno, hasta hay gente... Yo escucho mucho por la calle cuando hace viento que la gente dice... Ay, es que este viento ofende. Y yo pienso...
Pues, ¿este viento ofende?
Sí, lo escucho un montón por la calle. O sea, bueno, un montón no, se lo he escuchado a una señora, ¿vale? Pero digo, que lo escuché y me impresionó en plan... Este viento ofende. O sea, es como...
Pues
sí, que no le gusta.
Nos espera el día de hoy, ¿verdad?
Nos espera mucho viento, sí. Así que cuidado.
Pues venga, vamos a hablar también un poquito de viento. Al margen de que estemos hablando en el día de hoy, de a los ponedores, ¿cuál es tu medio de transporte favorito? Hay gente que le gusta más o menos el avión, el tren. De eso estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles. Y también lo puedes hacer a través del teléfono gratuito, el 950-6006. Teléfono atendido por Cristina Platero. Y teléfono donde te expresas como quieres. Y ya sabes que si entras en directo, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal estamos? Mira, estoy en Santander, estoy súper emocionada por hablar con vosotros, porque sois geniales y me gusta mucho tu programa y soy súper ponedora.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde? Muy bien, ¿por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo en Alcalá de Henares. Pues mira, soy inspector de compañía de seguridad.
Buenos días, pues estoy en la cama todavía.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Gracias, campeón. ¿Cómo es posible que esos tentáculos lleguen tan lejos y abracen con tanto cariño a todos los ponedores de España?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, yo ando recogiendo leche por aquí, por las granjas de la provincia de Salamanca.
Mira, ahora mismo te lo he contado. Yo trabajo de noche con un camión haciendo una ruta de paquetería. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano.
Lo estarás sintiendo, ¿verdad?
Ahora mismo lo estoy notando, además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que me soltases un poco, que no podía respirar.
Pues yo te suelto un poquito.
Poniendo las calles.
950-6006, entra en directo o obtén el diploma oficial de ponedor de calles y sobre todo pongamos un poco de tu opinión a este programa de radio. Son las 2:18, 1:18 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores,
a por el jueves, perdón.
Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y dando las gracias uno a uno a los ponedores que están escuchando la radio y haciéndola con nosotros. Asten Gómez González, Pilar Romero, gracias, os acabáis de sumar a nuestro Facebook.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue. siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero, dejé los montes y me vine al mar.
Qué versión tan bonita del clásico que nos dio a conocer el gran Joan Manuel Serrat. Estamos en la cadena COPE, las 2:20, 1:20 en Canarias. Beatriz Calderón, estamos hablando del medio de transporte que más gusta y más disgusta a los ponedores de calles. La audiencia de este programa de radio tiene las ideas muy claras, ¿eh?
Sí, Mariajo, por ejemplo, dice que a ella lo que más le da miedo de todos los medios de transporte es el avión. Y Vibor dice, pues yo lo que más uso es el avión y el tren. Y tengo que decir una cosa, la medida de suprimir vuelos ya me parece una tontería, porque los biocombustibles funcionan en las aeronaves y son muchísimo más eficientes. También Pedrito dice, nunca he montado en avión ni tengo pensado hacerlo, le tengo fobia, prefiero carretera y manta, que se suele decir. Alicia también nos ha escrito para contarnos que el que más usa es el tren. En avión nunca ha viajado porque los trayectos que hago pues no son para volar, pero tengo que decir que trenes tampoco hay muchos, así que al final termino cogiendo el coche o el autobús. Y mira lo que dice Sara Montero, dice, Pulpo, vamos a ver, con lo horrible que es el sistema de trenes en España, lo más rápido sin duda es el avión, por ejemplo, de Jerez a Granada hay que hacer trasbordo en dos hermanas con espera de uno al otro de una hora de espera, es que es increíble.
Sí, sí.
O sea, es agotador.
Sí.
También Ricardo dice, pues el tren y el autobús. Y el avión no contamina lo que dicen los y las ignorantes del gobierno. Contamina bastante menos, nos cuenta Ricardo.
Eso de los ignorantes del gobierno lo has dicho tú o lo ha dicho el oyente.
Yo no suelo decir esas cosas. Sí, acláralo, aunque la piense.
Acláralo.
No, no, he dicho Ricardo, el tren y el autobús y el avión que no contaminan, según dicen los y las ignorantes del gobierno. Vale, es vale, la vale. Opinión de Ricardo.
Muy bien, Ricardo. Escucha, Antonio Cubero López se acaba de sumar a este programa de radio y lo sé, Antonio, porque le has dado a seguirnos. Cuando una persona le da a seguirnos en nuestra página de Facebook, aquí aparece el nombre en grande y nosotros enseguida pues lo que hacemos es saludar a esa persona para darle las gracias y la bienvenida y confirmar que el gesto que has tenido nos ayuda mucho en la promoción de este programa de radio. Y de verdad que escuchar el programa y estar interactuando a través de Facebook es una experiencia que mola un montón. Es la radio del siglo XXIV. Antonio Cubero López, un abrazo bien fuerte y gracias. Y también a Asen Gómez González, que se acaba de sumar a este programa de radio. Cruzadito, un mensaje más, vea.
Muy bien, sí, el de Félix Agüero, que dice, pues a mí el que más me gusta es el tren, salvo mi coche.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, a Benito Peña, a Gonzalo Guisado, a David Becerra. También hay un ponedor que se llama Ángel Mayandía y que está poniendo las calles con nosotros, y me encanta descubrir pues la gente que minuto a minuto nos va siguiendo, y me encanta descubrir los que nos seguís por primera vez para daros las gracias y la bienvenida. Mira, yo quiero hacerte una pregunta en este momento de radio y la quiero hacer además muy sincera, porque ¿hay algo más español que un burro? No digo que le pongas nombre a ese burro, digo que si hay algo más español que un burro. Es que es una de nuestras señas de identidad. Seguro que también estás pensando en el jamón serrano, en la paella o en la tortilla de patata. Como puedes observar, me voy a lo gastronómico, pero es que te hablo del burro porque es una de las opciones que nos trae hoy nuestro colaborador experto en rutas y viajes, que es Pedro Madera. Atento más que nada porque hoy ha titulado su sección de una manera muy sugerente, Turismo Made in Spain. Pedro, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues mira, encantado, y aquí en la unidad móvil de Pedro Madera Camper, que es el momento más glorioso, vamos, es un... Y además, queriéndote recordar que te falta en ese elemento que has dicho, jamón serrano, la paella, el burro, el toro bravo y el botijo.
Y el botijo, es verdad, también es una enseña nuestra, es verdad, es verdad.
Oye, el botijo debería estar en nuestra bandera también.
Es verdad, oye, hoy nos traes una visión de nuestro turismo. que además interesa en muchos países, es el turismo que tenemos en España, que es el typical Spanish. Yo, mira, he subido a mis redes sociales una foto subido en un burro. Con eso te lo digo todo.
Bueno, vamos a ver. No es el typical Spanish como tal, sino yo creo que es un tipo de turismo que han redescubierto muchos extranjeros y que lo ponen en valor mucho mejor que nosotros, ¿eh? En uh-huh. esto creo que hay que poner muchas veces... Nos olvidamos de nuestra infancia cuando íbamos al pueblo, a la casa del abuelo, que el método de transporte era un burro, o cuando vamos a ver los toros. Los toros no los valoramos porque es algo muy nuestro, o la transhumancia, el estar con las ovejas y tal. Parece que tienen que venir unos ingleses, unos suecos, para darnos valor. Cuenta sí. lo importante y lo bonito que es hacer un trekking, por ejemplo, con burro, que son el que nos lleva la mochila, el que ayuda a limpiar la cuneta... y al que nos ahorra pues ir cargado con esos 10-15 kilos de equipaje y que podemos llevar unas buenas botellas de agua fresquita y esas cosas. Entonces, curiosamente ha habido una serie de compañías o nacionales o extranjeras que están promocionando este tipo de turismo y que es lo que hoy me quería fijar porque realmente es parte de nuestra esencia y que en mi caso, por ejemplo, me recuerda mucho mi infancia y con los paseos con el abuelo Rosindo y con el abuelo Manuel... que por la Sierra de Gredos pues hacíamos largas caminatas con el burro, que era pues un miembro más de la familia, con todo el respeto a la familia, la verdad.
Desde luego que sí. Además, que es un cambio de la actitud con los animales, ¿no? Porque los burros son compañeros de viaje, son muy cómodos para llevar la mochila. Hay muchos burros todavía a día de hoy en muchos puntos de España. Y que no nos falten, Pedro, que no nos falten.
Bueno, pues la verdad es que sí, yo creo que ha habido una época en que el burro era un animal casi despreciado, poco valorado, y gracias a la labor de gente de urbanitas que se han adaptado al medio rural, pues ahí en zonas de Córdoba, de Zamora, de Ávila, donde se han recuperado decenas y decenas de burros, y me parecen unos animales muy sufridos, comen poquísimo, son muy austeros tanto en bebida como en comida... y luego son muy agradables de viajar con ellos porque con un ramal pues te llevan y tal, y en caso de que tengas un momento de cansancio te subes arriba y te quitan esa cuesta que es la que demuestra el penoso estado físico en el que estamos, algunos como yo, por ejemplo.
Es verdad, además se pueden hacer un montón de rutas con burros. Lo que no sé muy bien es cómo se puede desarrollar una ruta entre la naturaleza subido en un burro.
Bueno, pues mira, de esto la ventaja es que, por lo general, estos burros están controlados por compañías que tienen esto como negocio. Y estas compañías tienen a lo mejor 8-10 burros ya preparados, súper mansos, que nos permiten hacer actividades incluso con niños, en familia, y que nosotros no nos tenemos que preocupar del burro. Porque el burro tiene un manejo, requiere un herraje, requiere un equipamiento, o unas alforjas, o un serón... En fin, una serie de cosas que por lo general mucha gente no tiene en su casa. Entonces lo mejor es hablar con estas compañías y proponer y enterarnos por dónde desarrollan sus actividades. Uh-huh. Realmente con un burro, para un burro andar una etapa de 20-25 kilómetros es muy poco, uh-huh. pero para nosotros, si ya nos andamos 25 kilómetros, por ejemplo, en el Camino de Santiago, en la Senda del Duero, en la Ruta de la Plata, ya es una buena etapa. Y que nos pone a prueba nuestro estado físico, nuestros pies, nuestras botas y las rozaduras y todas estas cosas, ¿no?
Estaba yo pensando en rutas que los ponedores, la gente que nos está escuchando, Pedro, ahora podría hacer. ¿En Navarra, por ejemplo, se podría hacer una ruta en burro?
Pues mira, en Navarra, en la zona, en la propia página de Visit Navarra, uh-huh. Hay una compañía que en la zona de los Valles del Norte, en la zona del Valle del Salazar, del Valle del Roncal y tal, ahí hay varias compañías que organizan visitas en burro. Suelen ser grupitos en familia, excursiones cortas de 3-4 horas, que es bastante también, os
sí,
digo.
Eso digo yo.
Estamos andando en 10-12 kilómetros a lo mejor, y suelen estar pensadas, ya repito, muy en familia, muy para niños. En las Bardenas Reales también hay gente que lo utiliza, ahí el clima en verano es muy seco. Pero en toda esta zona del norte, que son caminos forestales entre bosques, por la selva de Irati y todo esto, hay sitios fantásticos, se puede hacer en burro. Y repito, en la web de Visit Navarra, Paseos con Burro, específicamente hay un apartado de compañías que se dedican con hacer este tipo de excursiones. Mira, una de la gente más interesante y además que me parece una combinación perfecta, están en Segovia.
¿En Segovia?
En Segovia, en Segovia precisamente, muchos hemos ido a hablar de la Nacional 110, la Ruta del Cordero, esa carretera maravillosa que une... Sí. La nacional, la carretera de Burgos con viene de Soria y une Ávila, Segovia hasta Plasencia. Allí hay un pueblo precioso que se llama Collado Hermoso. Con ese nombre tiene que ser bonito, no, evidentemente,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
No hay opción. Collado Hermoso está casi encajado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en la vertiente segoviana. Allí hay un restaurante que a mí me parece un sitio genial. Jesús es un cocinero, tiene unas habitaciones, se llama Fuente Plateada. El nombre también es bonito, creo.
Sí, también
que coincidiremos con eso, Fuente Plateada. Y es un sitio que está especializado precisamente en su prado en alojar a los burritos por la noche después de un día de descanso. Porque claro, tú andas en burro, pero cuando llegas al restaurante hay un masajista, hay una buena cena, una buena tarta de vino, un buen arroz con níscalo, chuletón, un buen tinto y un buen ponche segoviano,
pues ahí te quieres quedar.
Que el día siguiente tú ves al burro con mucho mejores ojos.
Hombre, por supuesto.
Puedes decir. Entonces, curiosamente, este hotel y una compañía se ha convertido en un centro de operaciones para este tipo de turismo con burro. Mayoría de los clientes, extranjeros. Muchos ingleses, belgas, algunos franceses, muchos noruegos y, por supuesto, si van españoles, somos muy bien recibidos. Y este es un centro de operaciones que me encanta. Los burros no son de mi amigo Jesús, es del restaurante, sino de una compañía que va allí y que te explica. Y ya te digo, que saber que tienes disponer de un spa, de una buena... Bueno, de un sitio único, de verdad. Todos los senderos de la vertiente norte, para los que no los conocen, robles, pinos, hayedos, senderos blanditos, de estos que van casi esquivando unos árboles con otros, con fuentes que salen de un lado, el puerto de Navafría, pueblos como Pedraza, Sepúlveda, las hoces del Duratón. Bueno, pues todo eso lo podemos recorrer con los burros.
¡Qué sitio más maravilloso!
Me encanta, Pulpo, porque demuestra que conoces muy bien este territorio.
Hombre, este territorio, y aparte que nos lo descubres y nos lo venden muy bien, nos apetece conocer eso. Es más, ¿sabes lo que me comería ahora mismo?
A ver.
Un poquito de cecina de burro.
Hombre, maravillosa, maravillosa. Eso nos lleva la cecina de burro, de caballo o de vacuno.
O de vacuno,
eso es un tema. Eso es un tema. Necesitamos, un día vamos a hacer un especial cecinas.
¿En serio?
Que tengo algunos sitios de referencia.
Hombre, da para tanto, pero da para tanto la cecina.
Hombre, la cecina es un producto muy poco conocido para la gente que no estamos implicados o la gente leonesa. Pero la cecina tiene su denominación de origen. Gran parte de la producción de cecina, la mayor parte de la producción está vendida antes de que se ponga en el mercado y es posiblemente el producto leonés más deseado. A mí me parece un producto único, pan calentito recién tostado con una buena loncha de cecina y un chorretón de aceite. Eso es la mejor barrita energética, vamos. Los sudafricanos comen, yo me acuerdo perfectamente, seguro que tú lo conoces también.
¿Cuál?
El tasajo, esas tiras de carne.
De caballo,
de caballo o de oveja que se comían los pastores que llevaban en el morral, nos daban los zagalillos cuando en mi edad joven. Es lo bueno de ser mayor, que tienes experiencias de este tipo. Pero es que la cecina es pura proteína. O sea, te tomas 50 gramos de cecina y sigues trabajando como un tigre bengalí, vamos, es lo mejor que existe, vamos.
Es verdad. Oye, hay que hablar de los ya para acabar con el tema de los burros, en Monda, por ejemplo, hay muchas rutas turísticas, ¿no? En la provincia de Málaga.
En Monda, he sacado porque es uno de los parques nacionales más recientes que tenemos en España.
¿Ah, sí?
Está la Sierra de las Nieves.
Sí. Eso es Reserva de la Biosfera,
Reserva de la Biosfera, y esta zona, curiosamente, como es un espacio tan protegido, han limitado mucho el acceso a estas zonas, ¿no?, del Parque Nacional. Y está ahora en otoño, ahora que ya el otoño está consolidado y vamos hacia el invierno, clima Málaga, Sierra de Málaga, espectaculares paisajes, por desgracia, recientemente muy atacados por los incendios el año pasado, pero un sitio único, excursiones para jóvenes, a toda clase de actividades deportivas y también muy vinculado a las familias, para que los niños se acercaran a un burro y no lo vean como un elemento tan extraño, vamos, que es que el burro ha sido, repito, en algunas familias como en la mía, pieza de trabajo, pieza de acompañamiento, y cuidar al burro, vamos, era sagrado, porque donde no había un tractor había una buena yunta de burros y eso hacía muchísimo trabajo.
Es verdad. Pues para finalizar el tema de los burros, sí que me gustaría, Pedro, que le echaras un vistazo a mi Instagram, el pulpo-oficial, porque la foto que he publicado es una foto que esto es del año 88-89, cuando nos fuimos de viaje de fin de curso. Me acuerdo que fuimos a Torremolinos y a Sevilla, y me acuerdo que el colegio nos llevó a Mijas, con lo cual en Mijas nos tocó subir en un burro. Y esta foto me hizo mucha ilusión porque digo, esta foto algún día la voy a tener que utilizar para algo bonito, y es compartirla con toda la audiencia.
Bueno, pues yo voy a subir al mío para competir con el tuyo, Pedro Madera García. Voy a subir uno de cuando yo era un joven, una joven promesa del mundo de la equitación y corría las cintas en burro en el pueblo de mis abuelos. Genial. Para que veas. O sea que podemos ser grandes competidores.
Hacer competiciones, claro que sí. Esto en cuanto a burros, porque en cuanto a toros, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues mira, el toro bravo. A mí, claro, eso me parece, seamos partidarios o no partidarios de los festejos taurinos, de los cuales yo soy muy partidario y me encantan, el toro bravo como animal es algo fascinante. Y yo creo que durante años los toros bravos no han tenido un fácil acceso. ¿Por qué? Pues porque las fincas eran sitios muy cerrados, muy limitados y en los que... Curiosamente, ya hace unos años se empezó a abrir hoteles, algún hotelito dentro de las propias fincas de toros bravos. Yo tengo uno que me parece un sitio delicioso. Uh-huh. Se llama Finca El Añadío. Es en un pueblecito de Jaén, que es en Vilches. María Jesús, su propietaria, que es una farmacéutica maravillosa, antes de vender su explotación y tal, decidió abrir a sus clientes 8 habitaciones dentro de un cortijo donde tú puedes dormir separado de por unas paredes y unas corraletas al lado de los toros bravos. La cara a veces que pone, me acuerdo una vez que estuve la primera vez, de un australiano al verse enfrente de un animal de esa belleza, de esa elegancia, de esas astas, de esos pitones, en el marco incomparable de la Sierra de Jaén,
claro,
que todos lo sabemos, esos mares de esas filas y filas de olivos plantados casi con láser, en las encinas, los grupos de vacas bravas, los grupos de toros cuando corretean de un lado para otro o cuando se pelean, me parece, bueno, espectacular, único, bellísimo. La gente habla de los safaris en África para ver búfalos o jirafas. A mí es que me impresiona mucho más un toro bravo, porque es que ves cómo te sigue con la mirada y es algo único. Si eso además lo haces, lo puedes hacer en tractor, por supuesto, pero si lo haces en caballo y ves cómo los toros, por lo general, cuando ven los caballos, nunca, bueno, a campo abierto es muy difícil que ataquen, ¿no? Y ves cómo te siguen con la mirada, cómo tú los puedes manejar, entiendes todas las labores de trabajo, el errar, marcar, separar, todas esas labores del trabajo cotidiano en una dehesa, en un cortijo, se puede hacer. Este sitio me encanta porque además tiene habitaciones, pero hay muchos sitios donde realmente se hace. ¿Dónde se hace muchísimo? Hombre, pues en el campo charro, en toda la dehesa salmantina. Si seguimos esa carretera que va, que seguro que algún amigo ponedor estará conduciendo por ella, de Salamanca hacia Portugal, hacia Ciudad Rodrigo, a lo largo de 100 y pico kilómetros, a derecha e izquierda, hay unas fincas de toros bravos maravillosas, que algunas se van desapareciendo y transformando en ganaderías de ganado limusín o charolés, pero tú ves esos grupos de toros bravos de 10, 12 animales de 500, 600, 700 kilos, que es que imponen, y esto realmente se puede visitar, hay toda clase de implicaciones, puedes participar en las faenas camperas, y la web de Turismo de Salamanca tiene un apartado específico para poder conocer más sobre el trabajo relacionado con la cría del toro de lidia.
Maravilloso, maravilloso. Me está diciendo Juan Jesús Olmedo, dice que está en tierras de Jaén, que qué gusto es cuando se habla de su tierra en la radio. Qué bonito, ¿verdad? Cuando se pronuncian estas ciudades, estos pueblos, y la gente nos está escuchando desde esas tierras. A mí me tiene que dar una alegría increíble, ¿eh?
Hombre, pues sí, a mí me encanta porque cuando muchas veces tú y yo hablamos de pueblecitos como Úbeda, Vilches, Motilla del Palancar y tal, Herencia, y al día siguiente te dice la gente, oye, el otro día hablaste del pueblo, de mi pueblo, pues sí, porque hay un sitio que me encanta, hay una panadería, hay un señor que vende carne o que vende un queso fresco. Pues no sé, mira, yo mañana voy a ir a Serón, ahora estoy aquí, en la camper, dormidito, y voy a descansar porque mañana voy a trabajar en toda la Sierra Almeriense. Pues qué bien, Serón, pues es que Serón es un sitio estupendo donde hay una que sería buenísima.
Ya nos tienes que contar esas experiencias también. En cuanto a la transhumancia, por ejemplo, ¿se sigue haciendo ese turismo, esas ganas de conocer cómo se hace la transhumancia? Porque hay veces que alucinamos cuando vemos a tantas ovejitas, a tantas cabras, a tantas vacas de un lado a otro, pero siguiendo una fila muy ordenada.
Bueno, pues mira, la transhumancia, curiosamente, es de las pocas maneras que nos está ayudando a mantener toda esta red de caminos que creó la Mesta, de veredas, cordeles, cañadas reales, ¿no? Y sí hay algunas compañías que ayudan y que venden turismo de este tipo. Estoy pensando en una compañía de turismo ecuestre que se llama Equiberia, con sede en Gredos, que vende ese producto. Y por supuesto, la mayoría de las veces la gente que viene es gente francesa, algún español, pero gente inglesa, australianos, sudafricanos. ¿Qué recorrido se hace? Que a mí me parece uno de los más bonitos, porque lo hacía por suerte con mi abuelo cuando era un crío, es traer ganado de Extremadura, subir por el Puerto del Pico, subiendo por la Calzada Romana y venir hacia la vertiente norte de Gredos y de Valle del Tormes. Espectacular.
Espectacular.
Poder subir a caballo 1,000 ovejas, por ejemplo, un atajo o un rebaño de 500, 600 ovejas, donde todas ahí agrupadas con los mastines para protegerlas, con los caballos, con las mulas, donde iban los serones, donde iba el pan, los huevos, los torreznos, donde se hacía el pan migao, esas migas de pastor de un modo auténtico, se están recuperando los chozos, los entornos naturales, y ojo, que esas 1,000 ovejas son las mejores limpiadoras de caminos para evitar incendios en verano.
Es verdad.
Entonces, ese es un sitio para mí único, cargado para mí de una naturaleza muy especial y unas vivencias. Y luego, mi segundo sitio favorito, en Soria, todos esos rebaños que ahora bajan de las tierras altas, de Pedro Manrique, de estos pueblos que dice la gente vacíos. No, no están vacíos. Lo que pasa es que hay poca gente.
Hay poca gente.
De que bajan en verano siguiendo la cañada soriana, que vienen de la parte alta de Soria, de los límites con La Rioja, uh-huh. Y vienen a las partes bajas del Duero, pues a los pueblos como Almazán y estas zonas. Bueno, único. Una experiencia estupenda y que curiosamente, bueno, quedan todavía rebaños. Y se ha convertido en una labor turística muy interesante.
Yo te digo, Pedro, que si un día organizásemos dentro de unos meses una quedada con ponedores y estableciésemos una ruta entre tú y yo, y se viene también Bea y nos acompaña pues toda la gente que hacemos el programa aquí en el estudio y unos cuantos oyentes más tu sabiduría a la hora de visitar un sitio, te aseguro que nos iban a ir las cosas muy bien, ¿eh?
Hombre, pues podemos hacer eso podía ser rompedor.
A mí me gustaría ya a ver si lo maduramos y le damos una vuelta y oye, a lo mejor dentro de unos meses, cuando venga de nuevo el buen tiempo, Pedro, y hacer una aventura, un fin de semana con los ponedores y recorrer pues estas cosas que nos cuentas y que hay mucha gente ahora que está en la cama escuchándonos, hay mucha gente que está escuchándonos por los cascos en su puesto de trabajo, pero estará en el fondo diciendo, joder, ojalá yo algún día pudiese hacer eso.
Hombre, es que hacer la radio en pijama tiene muchísimas ventajas, sobre todo porque nadie te ve y la gente fantasea con nosotros. Eso sí. No tiene precio. Esa es parte de la magia de nuestro trabajo.
Es verdad, Pedro. Oye, un placer que nos enseñes estas rutas, estas gastronomías, estos parajes que tenemos en España y sobre todo que fíjate, ¿quién me lo iba a decir a mí que en un programa de radio íbamos a hablar del burro y con tanto cariño?
Pues nada, vamos a recuperar las fotos de nuestra infancia y ya sabes, donde hay un botijo hay vida. Tú no olvides esa máxima que decía mi abuelo.
Qué grande, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Seguimos poniendo calles. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. Richard Marx. ¿Qué habrá sido de este hombre? ¿A qué se estará dedicando? ¿Seguirá viviendo y bien de esta canción? Seguro que motivos tiene para ello. Mira qué mensaje tan bonito nos ha mandado José Javier Bizuete. Dice: buenas noches, Pulpo, desde el Burgo de Osma, desde el Burgo de Ebro, en Zaragoza. Dice: ahora mismo estoy haciendo pienso para perros y gatos y os mando un abrazo, por favor, nombrarme. Pues claro que sí, José Javier Bizuete. Ahí tienes dos menciones para darte las gracias y confirmarte que el mensaje nos ha llegado correctamente. Y luego otro ponedor, Bea, que dice: Pulpo, soy Juan Jesús Naranjo Rosa, os escucho desde la Sierra de las Nieves, solo que mi pueblo es Istán. Un saludo y muy buen programa y gran trabajo el que estamos haciendo, ¿no? Pues acompañar a la gente que muchas en la soledad están escuchando la radio, otros están trabajando, pero en cualquier caso aquí somos comunidad, aquí sumamos todos, ¿eh?
Aquí estamos remando en la misma dirección, que es la de seguir con nuestra ocupación sin dormirnos y tratando de entretenernos lo máximo posible.
Esa es la clave. Y además, hablando, Bea, del medio de transporte que más nos gusta, un poco a raíz de lo que el gobierno nos va a proponer o nos va a imponer, es que no volvamos a coger el avión, sobre todo en vuelos domésticos. ¿Cómo nos vamos a poder mover? Los ponedores están diciendo cosas muy interesantes.
Sí, bueno, José María, por ejemplo, cree que siempre se debe de adaptar el transporte a la comodidad de las personas. Dice: yo viajo poco en tren y en avión, la verdad. Todo el día voy en el camión y en coche. Nos escribe desde Villota del Duque, en Palencia. Luego tenemos a Ricardo, que nos dice: a mí me gusta el avión, no me gusta porque sufren mucho mis oídos con los cambios de presión, pero reconozco que es un transporte muy práctico. Y creo que son unos cenutrios los que han propuesto suprimir los vuelos cortos cuando hay alternativa de tren. Muchos de estos vuelos son para enlazar con otros internacionales. Y claro, si la estación de tren está lejos, te obligan a desplazarte con todo tu equipaje al aeropuerto y lo normal es que pierdas el enlace. La verdad es que lo he pensado y aquí lleva toda la razón. Pero claro, es verdad que un Madrid-Barcelona, entre que tienes que ir al aeropuerto, subirte al avión, tardas casi lo mismo que en tren.
Efectivamente.
O sea, que no te importa ir en tren. Pero es cierto que si tienes que ir a Barcelona porque de Barcelona sale un vuelo, haces una escala, jolín, como te manden a la estación de tren, de ahí tengas que coger el taxi con el maletón, vete al aeropuerto, lo mismo terminas perdiendo la escala.
Hay mensajes un poco en esa línea, ¿no? Mucha gente que trabaja también en aeropuertos, en empresas muy dedicadas al mundo de la aviación, dice: ¿qué va a ser de nosotros si también nos bajan los trabajos, ¿no? Y el nivel de trabajo. Bueno, pues hay de verdad un montón de mensajes que tocan todos esos palos, e incluso gente que hace reflexiones de: Pulpo, yo soy de Valencia, y si tengo que viajar a Los Ángeles, ¿cómo voy a hacer yo luego un viaje desde Los Ángeles a Madrid para luego tener que volar o tener que coger un tren para ir a Valencia porque no haya una combinación Madrid-Valencia?
Claro, lo de las
y no
escalas.
Un directo de Los Ángeles a Valencia.
Eso es.
Claro, la gente está haciendo reflexiones súper interesantes en facebook.com/poniendolascalles y también hay gente que marca el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, que fíjate, Eduardo es un transportista que también está muy ligado al tema de la aviación a su manera. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Un placer saludarte.
Igualmente, un placer saber que estás ahí con un camión, que estás ahora mismo poniendo calles y, claro, también muy cercano al sector de la aviación, porque ¿qué es lo que estás transportando tú ahora?
Bueno, yo ahora estoy con paquetería, pero yo estuve trabajando más de 10 años para Airbus.
Uh-huh.
Yo llevaba piezas de avión a Toulouse con furgoneta.
Uh-huh. ¿Y esas piezas que se fabricaban en España?
Sí, se fabricaban en España, en varios sitios de España. Y yo cargaba en Getafe y iba para Toulouse.
Uh-huh. Y sobre todo, ¿qué piezas eran? Cuéntanos un poco.
Eran del tren de aterrizaje.
Ajá.
que digamos, My Fitting se suelen llamar, como lo llaman ellos, y era la pieza del tren de aterrizaje.
Y claro, hacían el encargo a España, se fabricaban en la Comunidad de Madrid en este caso, y directamente para Francia, ¿no?
Sí, para Francia. También he bajado a Sevilla, que también tienen allí una central también.
¿Y?
No, que también bajaba a Sevilla. ¿Sí? Luego yo también llevaba a Barcelona para que hiciesen allí piezas en fábricas. Y las bajaban luego a Madrid y luego de Madrid pues ya las llevaban a...
O sea que el sector de la aviación no es solamente coger el vuelo y echarse para arriba, sino que para que los que están arriba volando, tiene que haber gente abajo trabajando.
Sí. Bueno, esto mueve mucha cantidad de piezas.
Qué barbaridad.
Piezas muy pequeñitas y muy, muy caras.
Ya. Y sobre todo que tienen que ser muy concisas, ¿no? Piezas muy importantes,
hasta
¿no?
Hasta que no firmaba el ingeniero no salía la pieza.
Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y cuántos años estuviste tú trabajando en eso?
Pues estuve como unos 10 años o alguno más.
Y ahora te dedicas a mover otro tipo de cosas.
Sí, ahora paquetería. Compraron sus transportes ellos y ya.
¿Y más contento?
Se despidieron como actriz. Sí, sí. O escuchando esto las noches, que no falta la copia aquí.
Qué grande. ¿Cuál es el momento de la madrugada que se te viene abajo, que estás en el tramo Valle?
A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya empieza... Empezaron uno a cabecear un poquito.
Ya.
Sí.
¿Y ahora cómo vas? Te noto cansado, ¿eh?
Sí, bueno, que anoche también estuve de viaje y...
Ya.
Se hace duro. Hay días que ya se hace duro. Ya llega este día de la semana ya...
Sí, el jueves quizá yo creo que es el jueves es el día del acumulado, ¿no? Que está ahí todo, sí, ya, sí, todo el cansancio, sí, acumulado, ¿verdad que sí?
Sí, se empieza el domingo por la noche y ya y el jueves ya llega uno ya cansado.
Oye, y tú habiéndote dedicado a llevar piezas de avión, me imagino que muchos vuelos te habrás hecho a lo largo del mundo, ¿no?
Pues no he tocado el avión nunca.
¿Cómo que no?
No he montado nunca en avión. No, ¿en serio? No he montado nunca, en serio, nunca he montado en avión.
O sea, sea solamente por la curiosidad de ver las piezas que tú has llevado, cómo salen en el tren de aterrizaje, ¿no te has acercado a ellas?
Sí, nunca he montado. He visto los motores, he visto al Beluga en Sevilla.
¡Oh, el Beluga! El de carga enorme.
Sí. Sí, sí, ese aterriza en Sevilla y bueno, y en Getafe también aterriza.
Sí.
Y lo he visto pues muy cerquita, pero el A400 también.
Qué barbaridad, vaya bichos,
pero no,
¿eh?
Pero no he montado, si vaya lo ves bichos ahí plantado, madre mía, te crees que son pequeñitos, pero son muy grandes.
No, por supuesto, claro, las piezas del tren de aterrizaje de esos aviones que son mastodónticos porque son aviones de carga, que encima se carga precisamente por el morro, corrígeme, ¿eh? Sí, el Beluga, yo los reportajes que he visto... Por el morro, ¿verdad? ¿Qué tren de aterrizaje tiene que llevar ese avión para sostener tanto peso?
Mucho, muy fuerte.
Anda que no habrá sido tu tornillería de ahí,
¿eh? Allí en Toulouse, sí. Allí en Toulouse donde iba yo, eso es como una ciudad, allí te daban un mapa. Tienes que ir aquí, te daban un mapa.
Joder, qué bueno. Qué bueno, Eduardo. Pues escúchame, que te vamos a mandar el diploma por transporte terrestre con tu nombre en grande, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo. Un placer hablar contigo.
Igualmente. Gracias por escuchar la radio y gracias sobre todo por escuchar la cadena COPE. Cuídate mucho, que te vaya muy bien la vida, hermano.
Muchas gracias, hermano.
Que vaya muy bien. 2:53, hora menos en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante ver.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que me han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
tengo un montón de mensajes que compartir contigo que nos están dejando pues nuestra propia audiencia, los ponedores de calles. Por ejemplo, Mago Garibo dice: saludos Pulpo y gracias por acompañarnos en los muchos kilómetros que hacemos para nuestros espectáculos. Nosotros viajamos con furgón y camión y sobre todo por nuestra cantidad de material, si no fuese por eso, pues podríamos viajar en avión, pero así no lo es. Y luego hablan de dictaduras. Bueno, Mago, mucho ánimo y tienes toda la razón del mundo. Gracias por estar escuchando la radio y haciéndola con nosotros.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón.
Ni me miras ni te quiero.
Y las gracias también a Juan Carlos Sánchez Sepúlveda y a Jaime Espinar de los Santos y a Isabel Verdeguer y también a Mari Carmen Barroso López y a José María Fontrodona y a Juanjo Tejero, ponedores que en tiempo real nos acaban de seguir en nuestra página de Facebook y eso nos demuestra que aquí estáis integrados en esta mesa de radio donde estamos Beatriz Calderón y yo, pues aportando y contándote un montón de cosas mientras Cristina Platero está atendiendo las llamadas que nos estáis haciendo gratuitamente al teléfono directo del estudio, al 950-6006. Hoy estamos preguntándote, bueno, si no vamos a poder utilizar los aviones porque así lo va a imponer el gobierno. Nos preguntamos cuál es tu medio de transporte favorito. Hay gente que le gusta volar, hay gente que no ha volado nunca, hay gente que no soporta el tema del vuelo. Te preguntamos cuál es tu medio favorito, el que más te gusta y el que menos.
Bueno, pues Carmen López, por ejemplo, nos dice que aunque el tiempo empleado en los dos transportes sea similar, si hay que considerar el antes y el después, pues llegada a la estación o al aeropuerto, recogida de equipajes y ubicación cercana al destino, yo me quedo definitivamente con el tren. Dice, pero por encima de todo, lo que quiero es tener la alternativa de poder elegir en cada ocasión. También tenemos a David Naranjo que dice, pues yo, imaginaos, odio el avión y vivo en Mallorca, es de locos. Y luego Luis Fernández dice, el transporte más deficiente y que más problemas da ahora mismo en nuestro país es el del tren, y si no, que se lo pregunten a los estrechos donde el tren alcanza los 61 kilómetros por hora. ¿Qué pasará con el puente aéreo a Valencia, Bilbao, Sevilla, Galicia, Asturias o a cualquier capital de España donde lo haya? Y luego Francisco que dice, mi favorito es el tren y el que menos me gusta, Pulpo, es el barco.
Bueno, pues son reflexiones que nuestra audiencia está teniendo y compartiendo, que eso es lo mejor, que aquí lo compartimos todo y sobre todo que lo exponemos y lo ponemos aquí delante del micrófono porque lo hayamos recibido o bien por facebook.com/poniendolascalles o a través del 662-942-605, que es nuestro WhatsApp, o incluso a través de, bueno, pues del muro de mensajes que tenemos en esta página de Facebook. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Estamos haciendo radio en directo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Barranco, misionero en Ecuador.
Y bueno, pero siempre ahí la gente es muy solidaria cuando te ve ahí atrancado, pues todo el mundo te ayuda y sale. Yo me he encontrado muchas veces, pero siempre he podido salir. En mi caso, yo soy muy sensible a los más pobres y a los más abandonados, por eso me hice comboniano. Y pues trato de dar prioridad a esto, a los más pobres y a los más abandonados, a lo largo del día y a lo largo de mi vida, porque son a los que el Señor más que ama.
Dieron las